Bueno, bien, amigo de su Radio Latinoamérica, en nuestros estudios tenemos el gratísimo placer de contar con el diputado Carlos Ezcarra, quien además es constitucionalista, magistrado, bueno, cuarto bate y novio de la madrina. A Carlos Ezcarra lo tenemos por aquí en Suecia de una visita, como yo la denomino, que vino al frío sueco con los cinco motores encendidos. Bienvenido, Carlos.
Bueno, muchas gracias, Cheo. Para nosotros, desde Venezuela, siempre es importante compartir con el resto de los países del mundo y, por supuesto, con la radio latinoamericana acá en Suecia, pues nos es importante y nos será siempre importante porque será la voz de Latinoamérica desde esta parte del mundo, desde el frío de acá, pero con el calor que tiene Latinoamérica.
Carlos, más que una entrevista, yo quisiera contigo conversar amenamente, como lo sueles hacer tú. Y una de las primeras inquietudes que tengo es, tú fuiste comunista, ¿cómo llegaste al comunismo?
Mira, a los 12 años yo estudiaba ya segundo, tercer año, segundo año de bachillerato en el Liceo Pedro Gual de Valencia. El Liceo Pedro Gual queda al lado del rectorado de la Universidad de Carabobo, o quedaba en aquellos tiempos. Y por supuesto, toda la gente del TC y sobre todo de la JOCA, de la juventud, pues empezó, si se quiere, a captar gente y dentro de ellos. Afortunadamente estuve yo y recibí. Pertenecía a la célula de la Pastora allá en Valencia. Luego, cuando me trasladé a Caracas, seguí militando con el Partido Comunista. Y mi formación ideológica, mi formación humana y mi visión del mundo, se la debo al Partido Comunista Venezolano.
Y al Partido Comunista Venezolano también le debes que llegaste incluso a conocer a tu padre cuando tenía 7 años. ¿Por qué?
Bueno, porque mi padre estuvo, lo implicó Betancur en el atentado de los próceres. Mi papá estaba conspirando, pero por otro lado, mi papá era del anarcosindicalismo de aquellos tiempos. Y bueno, Betancur lo implicó, estuvo preso durante un poco de años y al final lo declararon inocente. Sin embargo, pues eso nos sirvió también en la formación humana, en la formación de que había que cambiar muchas cosas como las lo estamos haciendo ahora en Venezuela para poder alcanzar una sociedad justa y amante de la paz.
Sin embargo, eso que tú hablas de el atentado de los próceres, aquel famoso atentado en lo cual incluso días antes, si mal no recuerdo, Betancur había dicho que si él se quemaba, si él se agarraba algún dinero del erario público, que se le quemara una mano. Y en ese atentado precisamente se le quemaron las dos. Pero sin embargo, ese atentado fue atribuido más que todo al dictador Trujillo.
Claro, eso fue parte de los arreglos de Betancourt con el imperio, tratar de hacer ver de que en Venezuela no estaba ocurriendo nada, cuando en Venezuela se estaba levantando los grupos subversivos a lo largo y ancho del país. Y bueno, imputarle todo eso al dictador de República Dominicana, el dictador Trujillo, lo llamaba bomba de chapita, con ese elemento paradójico que tú decías, que Betancourt había dicho que si él se había robado algún dinero público que se le quemara en las manos, y en un atentado de esa naturaleza lo único que se le quemó fue las manos, de tal manera que pareciera que el destino le castigó e hizo evidenciar de que había sido un gobierno de latrocinio hasta ese momento.
Y en tu recorrido por el Partido Comunista, tiene que ver entonces, está incluido el periodo de la lucha armada, pero también el periodo de la reconciliación.
Claro, por supuesto, yo entro a los 12 años, yo entro ya prácticamente en la etapa de la llamada pacificación. Sin embargo, acuérdate que no todos los grupos se pacificaron. Nosotros tuvimos el entrenamiento, sin embargo yo no pude ir nunca a operaciones. Luego de todo eso, pues yo seguí, nos mudamos, regresamos de Valencia a Caracas, seguí militando en el Partido Comunista, pero ya bajo otra óptica, hasta que vino la famosa división del Partido Comunista, que se divide por un lado el MAS, Teodoro, Pompeyo, por otro lado la causa R con Manegro, y algunos nos quedamos como, sentíamos que nos quedamos sin partido, porque ni nos fuimos con el MAS ni nos fuimos con la causa R, y el proceso interno que luego dio lugar, perdón, primero, antes había dado lugar al PRD y a Vanguardia, y luego dio lugar a otras divisiones más del Partido Comunista. Sentíamos pues de que estábamos en un partido que se estaba desintegrando. Sin embargo, siempre nos mantuvimos fieles a la idea de y a la formación ideológica del Partido Comunista, y hasta hoy en día me preguntas a Mario siempre en los villas, ¿tú eres comunista? Sí, yo soy comunista, y es parte de la formación pues de la vida.
Sí, en eso fue en los años, en el año de 70, para
70.
71, en un febrero, si mal no recuerdo, pero ya después, en los años 69, 70, había un deslinde ideológico muy rico en el Partido Comunista, donde incluso si se hubiese dado, o sea, iba a haber el Congreso
Sí, iba a haber
y
el Congreso. Lo que pasa es que yo entro posterior a esa etapa. Acuérdense que yo entro al Partido Comunista en el 70 aproximadamente. O sea, lo que ocurrió hacia los 60, chévere, lo conocí históricamente, pero no lo viví.
Y, pero parte de esa historia es importante porque tiene que ver incluso con lo que pasó posteriormente con esa llamada izquierda, porque si también por un lado la Juventud Comunista tenía su congreso, si se hubiese dado el congreso de la Juventud Comunista antes de la división del Partido Comunista, esos dirigentes que posteriormente fueron los dirigentes del MAS no hubiesen quedado, porque ya en las bases de la Juventud Comunista ya sabían, porque ya no se quería a un Antonio Zurbina Caraquita como
Claro.
esto, no se quería un Bayardo Sardi, no se quería a esos que fueron a formar parte a esa dirección por accidente histórico de lo que era el MAS, cuyas siglas que hoy mismo, hoy día conservan, dicen que Movimiento Socialismo, pero que pareciera que fuera un movimiento más a la derecha, un movimiento que, sin que nos quede la menor duda, traicionó los ideales no solamente de ese socialismo a la venezolana, como un día se atreviera a llamar incluso Teodoro, producto de todo ese deslinde ideológico. Pero, Carlos, ¿qué te ya nos explicas entonces que no te quedaste ni en el partido, ni en el MAS, ni en el concepto de Maneiro? Por eso Maneiro sale precisamente en aquella famosa conferencia en el Club de los Ciegos, ahí en Montepiedad. Él no creía en esa nueva dirección, precisamente por eso que está diciendo, y además Álvaro Maneiro tenía una visión de que decía de que había que concentrar las fuerzas políticas solamente en cuatro, en tres partes, en Sidor, en Katia y en una parte de la clase media, sobre todo de allá donde tú vienes también de Valencia. Pero, ¿qué no le diste al Partido Comunista que no te hizo seguir con ellos?
No, yo creo que fue más un problema de circunstancias de la vida. O sea, por decirlo de alguna manera, la gente con la que yo me formé en la célula, tanto en Valencia como luego en el comité en Caracas, era gente que se estaba yendo del Partido Comunista. Y yo no quería irme del Partido Comunista. Era muy niña y creía en lo que estaba viendo y estaba analizando. De tal manera que lo que se produjo fue un proceso más de inercia que de salida formal del Partido Comunista. Acuérdate que en esa época no existía registro de militancia ni nada por todas las razones que históricamente sabemos, ¿no? Sin embargo, mis vínculos con el Partido Comunista se mantuvieron intactos durante toda mi vida, incluso hoy en la actualidad, pues con el camarada Oscar Figuera, que es el secretario general nacional del Partido Comunista, con David, que es el secretario nacional juvenil, con Roberto, con todo un conjunto de personas que militan al Partido Comunista. Existe una plena identidad, existe un trabajo en equipo, y de hecho la gente me ve más a mí como diputado del Partido Comunista que como diputado del MBR, y eso me ha traído inconvenientes, ¿no? Lo que pasa es que después de ese largo periodo, cuando nosotros retomamos ya la lucha a finales de los 80, nosotros tuvimos una suerte de vacío. Sí hubo una suerte de vacío histórico ahí. Cuando retomamos la pelea a finales de los 80, bueno, ya la asumimos en una perspectiva distinta, ya no como miembro de un partido, sino como miembro de organizaciones sociales, de sindicatos, de grupos en Catia, de grupos en diferentes partes del país.
Y en ese periodo también te da a ti por estudiar una carrera universitaria, que si bien el que te conozca en este momento y te escucha hablar, dice, bueno, ese compañero es historiador. Sin embargo, no es la historia la que te llevó en tu conducta profesional, en tu carrera personal, sino fue el derecho. ¿Por qué derecho?
Eso es una cuestión extraña, ¿no? Tú sabes que en esa época yo me gradué de bachillerato muy joven, de 14 para 15 años. En la célula del Partido Comunista, el derecho siempre se entendió que era una carrera para gente mucho más madura en el partido, entre otras cosas porque el derecho es una superestructura. Entonces, ellos planteaban de que si se entraba muy joven a estudiar derecho, lo más probable es que nos aburguesáramos. Entonces había una reticencia. Sin embargo, yo siempre he creído que el derecho es un instrumento, no un fin, un simple instrumento. Y yo estudié por eso en paralelo dos carreras. La que yo decía que estudiaba en la célula, que era ciencias políticas, que la estudié en la central, y la que yo a su vez decía hacia otras partes, que era derecho. Al final me gradué muy joven, a los 20 años me gradué de abogado y a los 21 de politólogo. Esas fueron las dos carreras, fueron dos visiones de la universidad, fueron dos visiones de una etapa de la vida personal, pero a su vez de la vida del país.
Y te metes en una carrera de derecho donde incluso llegas a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema que hasta el día de hoy está siendo fustigada por su corrupción, por sus males manejos, por su política, que incluso no es un silencio, ni es extraño para nadie, que incluso aquellos magistrados de la otra época eran nominados políticamente.
Fíjate, en el año 99, cuando Chávez toma el poder, yo primero fui durante pocos meses Procurador General de la República. Luego me voy sobre la base, por supuesto, de un acuerdo con el presidente, a hacer campaña por la constituyente. Vienen mis conflictos que se inician con Michelena. Michelena me saca de la constituyente, sin embargo yo quedo como asesor del presidente y de un conjunto de personas para la constituyente. A finales del 99, ya cuando se aprueba la constitución, yo entro como magistrado durante un año. Fui de los primeros magistrados del actual Tribunal Supremo de Justicia, no de la corte anterior. Y es cuando salvo el voto en el caso de Michelena. Yo considero que Michelena sí era responsable por los actos de corrupción que el fiscal de Lechiguerre le estaba imputando. Eso, por supuesto, me cobran una nueva factura, salgo del Tribunal Supremo de Justicia y estoy 5 años recorriendo el país, muy en función de pedagogía política, de ideología, de formación de cuadros, con la variante de que el primer año fue un año muy duro. Michelena tenía el poder casi absoluto del país. Fue una persecución muy fuerte y entonces uno era perseguido por los de uno, que es lo grave. Ya cuando Michelena se quita la careta en febrero de 2002 y luego sale aupando el golpe de estado de Carmona. Eso trajo pues una reconciliación con ciertos niveles de la revolución. Con Chávez nunca tuve problemas. Yo creo que Chávez siempre confió en lo que uno estaba haciendo, pero habían ciertos niveles, ciertos cuadros con los que sí existía una reticencia. Y luego, pues el año pasado, el año antepasado, perdón, en 2005, se viene el planteamiento de o volver al tribunal, y yo no quería volver al tribunal, o asumir un rol desde el Parlamento que yo prefería. Por supuesto, quizás para las personas que nos escuchen no se, no puedan hacer esa cuenta, pero fue renunciar a 30 millones de bolívares que gana un magistrado para ir a ganar 3.200.000 bolívares, que es lo que gana un diputado, es decir, el 10%. Sin embargo, fue mi opción de vida, fue la opción y es la opción en la que yo creo. De hecho, pues nosotros seguimos trabajando con mucha fuerza, con mucha fe y con mucha convicción en esto.
Ese Tribunal Supremo que era el donde estaba Iván Rincón, si mal no recuerdo.
Correcto.
Pero tú has nombrado varias veces Michelena, Luis Michelena, uno de los ilustres de la historia revolucionaria, entre comillas, de Venezuela, junto con el que hasta hace muy poco fue vicepresidente, como fue José Vicente Rangel. Michelena, que fue uno de los diputados que cayó preso en la época de cuando, en el 73, cuando el tren del encanto y después suspendieron las garantías. Pero, ¿qué le veían a Michelena? Que porque Michelena, hasta ese momento que es revivido, por decirlo de una forma, por este nuevo proceso de gente quizás hasta desconocida, ¿qué le dieron y cómo incorporaron a Michelena al proceso?
Fíjate, Michelena estábamos, quienes lo conocíamos, mis padres vienen del movimiento obrero, Michelena venía del movimiento obrero, acuérdate que él era secretario general del Sindicato del Transporte. Nosotros sabíamos tanto de las negociaciones que Michelena había hecho, de los contratos de los trabajadores, como de otro tipo de cosas. Y quizás eso mismo trajo como consecuencia que entre él y yo nunca existiera la empatía, como para que nos lleváramos bien en este nuevo proyecto político. ¿Qué le vieron, Michelena? No, un tipo hábil, un tipo inteligente, un tipo que sabe moverse. Michelena, en definitiva, era algo así como la voz civil y la voz madura. Y así lo veía el país. Frente a Chávez, que era la voz joven, la gente todavía lo veía como un militar. Entonces Michelena era como la contrapartida exacta de Chávez, ¿no? Hasta que traiciona, pues, y traicionó a Chávez, y Chávez, por supuesto, asumió luego, o sea, esa traición con mucho dolor, porque Chávez lo quería como un padre, y eso era así. Sin embargo, Chávez asumió eso y bueno, y ha continuado en esta lucha.
Y ahora nosotros nos vamos después. Vamos a brincar una etapa que es la etapa del 99 para irnos a la etapa donde esa Asamblea Nacional Venezolana actualmente es roja rojita. Pero hubo ese comando Ayacucho que si bien es cierto, es roja rojita la Asamblea. Fue un fracaso desde el punto de vista político.
Mira, hay varias cosas, ¿no? El Comando Ayacucho lo se crea antes del referéndum que propició la oposición contra Chávez. Chávez lo sustituye por el Comando Maysanta para, si no hubiera sido como el fracaso mayor, en el 2004. En el 2005 se vienen todos los procesos para la escogencia de los candidatos a diputados. Te repito, pues yo tuve la propuesta de volver al tribunal o competir primero en el fuero interno y luego pues en el fuero externo para ser diputado. El presidente de la República escogió que yo fuera diputado por el estado de Aragua, Yo tenía postulaciones de aproximadamente 10, 12 entidades federales, él escogió Aragua, pero nosotros estamos claros de que los votos con los que nosotros ganamos son votos de Chávez, no son votos de nosotros. La gente votaba era por Chávez, y la gente vota es por Chávez, en definitiva. Nosotros hicimos una campaña intensa en el estado de Aragua. Ya nosotros veníamos hablando 2 años atrás del poder popular, ya veníamos hablando de la organización del poder popular, de que había que hacer un parlamentarismo en caso de que llegáramos totalmente distintos. Vamos a decir que todas esas ideas, fueron recogidas, en diferentes niveles. Y comenzó, si se quiere, ya la visión socialista de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se declara socialista hace 3 años. Algunos éramos socialistas de toda la vida, pero la declaración de la revolución como socialista es relativamente reciente. Eso trae consigo, por supuesto, procesos de identificación muchísimo mayor entre el plano ideológico y el plano de la acción. Luego, por supuesto, vamos a las elecciones de diciembre de 2005. Unos 10 días antes, algunos partidos de la oposición se habían retirado. No fue el caso nuestro. En Aragua no se retiraron y nosotros competimos en Aragua y ganamos todos los diputados del estado de Aragua. Ellos, chance de ganar, tenían de repente 3, 4 diputados en Miranda, 7 diputados en Zulia y como 5 o 6 regados por ahí. Ellos no iban a llegar de todos modos máximo 20 diputados. Sin embargo, ellos deciden retirarse. Al decidir ellos retirarse, nosotros ganamos los 167 escaños y de hecho, pues estamos trabajando con las diferencias propias de la procedencia ideológica de cada uno, pero con la unidad necesaria frente al proyecto de Chávez.
Tú mencionas dos aspectos interesantísimos a mi manera de ver en esta conversación con nuestro amigo y camarada Carlos Izarra, perdón, Carlos Escarra Malavé.
Yo que me clase con William.
Así es. Y es uno que habla de revolución y otro que habla de diferencia ideológica dentro del seno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se empeñan los factores de la fuerza del cambio en llamar que eso es una revolución cuando el concepto tuyo como comunista, y de ahí empezamos, ser revolucionario implica otras cosas que tú mismo empezaste a tocar?
Bueno, porque te repito, no todos venimos de la formación del Partido Comunista y hay gente que viene de su origen al Partido Comunista, pasaron al MAS, luego pasaron a Podemos, otra gente igual del Partido Comunista pasó a la Causa R, luego al PPT, luego tienes la gente de la UPB de Lina Ron, tienes la gente del MEP, pero también hay un sector que no viene de ninguno, sino que cuando vino ese aluvión llamado Chávez y ese portaaviones llamado Chávez, de buena fe, ojo, yo no estoy hablando aquí de que exista mala fe de nadie, pues se involucraron dentro de este proceso, pero sin un proyecto ideológico de Estado. Están en el proceso, son chavistas, pero no hay un proceso de formación ideológica en todo ello.
Y si no hay ese proceso de formación, y si no hay ese motor y esa conducta moral diferente, ser diferente para un gobierno y un Estado diferente, ¿por qué nos seguimos empeñando en llamarlo revolucionario, revolución y no un proceso de cambio?
Mira, porque yo sí creo que estamos haciendo una revolución en mi perspectiva ideológica. Nosotros estamos cambiando por completo unas estructuras de Estado y sustituyéndolo por otras estructuras de Estado. Cuando hablamos del poder popular, de los consejos comunales, de las distintas formas de organización social, de la transferencia de poder al pueblo, de la propiedad social, de los métodos de producción social, ciertamente que estamos hablando de una revolución socialista. Ahora, problemas, claro que hay problemas. dentro de este proceso también tenemos que entender, si Chávez gana en el año 98 con 3.690.000 votos y la izquierda tradicional había tenido 500.000 votos, aunque toda la izquierda hubiera votado por Chávez, hay 3.400.000 personas que salieron de algún lado. ¿De dónde salieron? De Acción Democrática y COPEI. ¿Me explico? Entonces hay mucha gente de Acción Democrática y COPEI que está metida dentro de esta revolución. Unos de buena fe, otros por oportunismo, otros porque no les quedó alternativa.
Sin embargo, los poderes del Estado, los ministerios, las instituciones públicas, sus bases están cimentadas por funcionarios de la Cuarta República, por funcionarios que incluso no comparten de lo más mínimo el concepto de de esa transformación de cambio que sí, que existe, porque viene ahí, y que son incluso los sectores que el mismo pueblo encuentra, es decir, cuando se encuentran con alguna persona, hasta con un conserje en un edificio de la Asamblea Nacional o de un ministerio, que es de la Cuarta República, que trata mal a esa persona que viene a buscar a un diputado, viene a buscar a algo, cuando esa persona del pueblo se regresa, habla de todo el ministerio como tal, por un lado. Pero por otro lado, los nuevos factores revolucionarios del proceso son los que están, por decirlo de una forma, los que están más arriba. Si a Pedro Pablo lo nombran de ministro, lleva su grupo de colaboradores patria o muerte a ese ministerio, cuando si por X o por Fa lo sacan, salen ese grupo que estuvo con él, que van a engrosar filas incluso de desempleados. ¿Y quiénes quedan? ¿Quiénes quedan los que hicieron posible que su gestión haya sido mala?
Sí, bueno, son las contradicciones dentro del proceso que van a existir. Y acuérdate que la revolución marcha pareja a la contrarrevolución. La revolución tendrá que imponerse a la contrarrevolución, pero siempre existirá los elementos de tensión, ya sea en el partido, ya sea en la estructura de poder o ya sea en la calle, que mira, traigan consigo que la revolución tenga que estarse examinando permanentemente. Nosotros tenemos que examinar todos los días la revolución. La revolución hay gente buena y hay gente mala, hay gente convencida, hay gente no convencida. Lo importante es que tenemos el enorme liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos un presidente que está muy claro en hacia dónde vamos. Tenemos un presidente que es el que arrastra los votos. O sea, es el que nos hizo que nosotros fuéramos parlamentarios, que los gobernadores fueran gobernadores, que los alcaldes fueran alcaldes, que aquí los votos son de Chávez y el poder es del pueblo. De tal manera de que por eso el proceso de lealtad política y personal a Chávez tiene que ser inquebrantable. En el camino vamos a enfrentar a mucha gente, sí, claro que la vamos a enfrentar. En el camino habrá mucha gente que se encaramó por oportunismo o por cualquier otro tipo de cosas dentro de este proceso. Pero eso forma parte de la dialéctica del proceso.
En ese proceso y con ese dirigente que podríamos decir muy pocas veces se ha equivocado, algunas equivocaciones por supuesto como mano ha tenido, que es el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero si nosotros hacemos un análisis, o quizás ya ustedes lo han hecho, un análisis sobre el resultado electoral, 7.300.000, 4 millones por el otro lado, y 5 millones que no votaron. No podría haber entre esos 5 millones que no votaron, diría yo, como cosas mías, 2 millones que nunca van a votar porque son indiferentes a cualquier etapa, los que se van para la playa. Pero puede ser que el resto de esos 3 millones puedan ser personas descontentas, puedan ser personas también que están ahí. Y de los 4 millones que sacó el candidato opositor, claramente de derecha y vendido al imperio norteamericano como Manuel Rosales, quien no tuvo ni siquiera la valentía de afirmar, sí, yo firmé por el Carmona, porque yo estaba en desacuerdo. No tuvo ni siquiera esa valentía como suele tener, no suele tener la valentía la oposición venezolana. ¿Tú no crees que entre esos 4 millones haya habido alguno de esos 4 millones, ponle tú 1 millón, de gente que le buscó también un voto de rechazo a esa corrupción, a esas cosas malas que están pasando? O sea, si medimos, porque yo a esto me refiero, por ejemplo, el presidente decía 10 millones, y si nosotros nos ponemos a pensar fríamente, 10 millones de 16 millones que iban a votar, o sea, no era tan descabellada la idea, pero había que trabajarlo. De esos 5 millones, de esos 3 millones que yo estoy hablando, de los 5 millones, ahí se tenían los 3 millones, pero pudo haber un rechazo. Primero, de esos 5 millones, no votar, porque jamás iban a votar o irán a votar por Rosales. Pero no querían votar por Chávez para no apoyar la corrupción. No, ustedes en lo interior no habrán hecho ese tipo de análisis.
Fíjate, nosotros fallamos en varias cosas. Nosotros debimos haber llevado el registro electoral permanente a 18 millones y medio y se podía llevar porque la gente estaba. Sobre la base de esos 18 millones y medio es que se plantearon los 10 millones. Y calculando eso, un índice de abstención de un 25%. Eso fue el cálculo. Nuestro primer error, no de Chávez, de nosotros, de los que nos decimos dirigentes, de las organizaciones políticas de apoyo a Chávez, de las misiones, fue que dejamos de inscribir a 2 millones y medio. Y el REP quedó en 16 millones. Cuando el REP queda en 16 millones, si tú le aplicabas un porcentaje de abstención, ya era imposible sacar los 10 millones. Sencillamente los números no daban. Tú le aplicabas a 16 millones en 25%. Y te daba 12 millones de votantes. Si esos 12 millones de votantes, la única manera es que Manuel Rosales hubiera sacado 1,5 millones de que nosotros sacáramos los 10. Cometemos un segundo error. El segundo error es que nosotros debimos primero afianzar a quienes son nuestros. En segundo lugar, afianzar igualmente a quienes se inclinan hacia nosotros, pero no estaban como muy seguros. Eso traía consigo evitar la abstención en esos dos sectores, donde hubo abstención. O sea, yo no te voy a decir que Chávez hubiera sacado los 10 millones de votos si votaban los 16 millones de venezolanos, pero yo sí creo, 16 millones inscritos. Yo sí creo, uno, que con los 18 millones y medio sobrado sacaba los 10 millones. Dos, si votaban los 16 millones de venezolanos, Chávez iba a sacar por el orden de los 9 millones de votos, quizás un poco más, quizás un poco más. Yo creo que la oposición no tenía mayor capacidad de crecimiento que la que tuvo. Es decir, 4 millones, a lo sumo hubiera sacado 500 mil votos más, pero más de eso no iba a sacar. Eso nos da un reto importante, un reto de trabajo, de esfuerzo, saber de que Chávez, es el mejor líder que existe, pero coño, que tampoco él puede hacerlo todo. Nosotros también tenemos que hacer algo en todo esto. Por eso yo te digo, el gran error fue de nosotros, los que nos creemos dirigentes, que no cumplimos con la tarea. Y la historia no nos castigará por no haber cumplido la tarea. Sin embargo, el gran liderazgo de Chávez lleva pues a que el presidente de la República pues gane con ese 63%. Y que, por supuesto, exista una seguridad democrática en la revolución bolivariana.
Esa revolución bolivariana que ahora se plantea el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú, con esa formación comunista, marxista, leninista, con esos periodos de formación dentro de ese campo de la izquierda ya bien instaurada, ¿tú crees, si te pones la mano en el corazón, que el Partido Comunista de Venezuela puede disolverse, que es históricamente esa diatriba que tiene incorporarse al Partido Socialista Unido de Venezuela cuando dentro del Partido Unido Socialista de Venezuela, de los partidos tradicionales, por decirlo de una forma, los partidos de la Fuerza del Cambio son partidos relativamente nuevos, son partidos que están compuestos en esa descripción de los hombres y mujeres que tú mismo lo estás diciendo, con todos los defectos y virtudes. ¿Tú crees realmente eso?
No, yo no creo que el Partido Comunista sea eso. Yo creo que en el Partido Comunista le van a dar libertad a su gente para que quienes quieran incorporarse al Partido Socialista Unido se incorporen y quienes quieran seguir en el Partido Comunista sigan en el Partido Comunista. Yo creo que eso va a ser un momento de decisión para muchos, para mí inclusive. Que ya el MBF no existe. Entonces la diatriba será, voy a mi origen y me reinscribo, por utilizar el nombre, en el Partido Comunista, o voy al Partido Socialista Unido. Quiero decirte, Cheo, que esa es una decisión que yo he estado pensando durante 2, 3 meses y todavía no tengo una respuesta en mí, sobre eso.
Pero sin embargo, esa respuesta en ti como dirigente nacional de esa revolución venezolana, no como dirigente de un partido en particular, sino tu condición de dirigente personal, no te llevaría a ti como cualquier otro de los que son de la dirección de ese movimiento popular de masa en Venezuela, llevarle la contraria al presidente, al jefe máximo. ¿No sería como que para él sea una espinita en el ojo que molesta, aunque no enferma?
Bueno, es que yo sí te puedo asegurar que cualquier decisión que yo tome será previamente evaluada con el presidente de la República. Yo no me siento en capacidad de realizar algún acto que pueda lesionar al presidente, salvo aquella, como en estos días, que yo denuncié a un ministro y sé que el presidente se molestó. Pero yo tenía como probar de que se habían perdido unos 4 o 8, 80 millardos de bolívares, ¿no? Y que alguien tenía que tener responsabilidad. Él me llamó y yo le dije, mira, aquí está el informe, o sea, decide usted lo que tenga que decidir. Pero en términos generales yo prefiero conversar ese tipo de cosas con el presidente y yo creo mucho en la palabra acertada del presidente.
Lo podría yo interpretar como tu lealtad al presidente. Pero sin embargo, eres considerado por nosotros desde afuera, y me refiero a ese movimiento que te sigue, que te escucha mucho, como el muchacho travieso, porque si tú dices que hay que acabar con las cúpulas de los partidos para formar el Partido Socialista Unido de Venezuela, está jorungando el avispero.
No lo sé. Uno sabe qué significa o qué efectos puede tener la posición que uno asuma. Por eso yo a esa posición prefiero el día que tome la decisión, tomarla más bien, no en secreto, pero sin darle ese tono publicitario, informativo que pueda originar cualquier conflicto.
Y ese Partido Socialista Unido de Venezuela también tiene que ver con mucho de otras de tus proposiciones, que tiene que ver con los consejos comunales. ¿Cómo se puede articular? Que si se bien podría decirlo yo muy perfectamente desde aquí, viendo los toros desde la tribuna, decir, bueno, lo más natural es que las bases elijan su consejo natural, su consejo comunal, y los consejos comunales elijan sus delegados, como tú mismo incluso lo has planteado ahí, pero sin embargo en la práctica, quien determinó cuál es la comisión para investigar eso, fue el presidente, e incluso en un socialismo del siglo XXI, elige a unos compañeros del siglo pasado. Si bien respetamos a muchos de ellos, por ejemplo, incluso, ¿quién no va a respetar la conducta intachable de Guillermo García Ponce? Pero, sin embargo, no está, si están dentro de esos cinco motores, cónchale. Estamos
Hay
ahí.
que dejar salir al avión, ¿no?
Sí.
Mira, yo creo mucho en el buen juicio del presidente. De verdad, como tú dices, ¿no? No es que el presidente sea infalible porque no lo es, pero creo en su buen juicio para la toma de decisiones.
El presidente, para mi manera de ver, yo creo en entenderlo desde un punto de vista. Yo creo que el presidente Chávez cree mucho, muchísimo en lo que hace y en lo que dice. Pero eso también le trae como, contrapartida de que, se olvida de que él no está solo. Es decir, yo podría decir aquí muy, si lo digo desde el punto de vista matemático, se ha incrementado la burocracia en este, gobierno, cuando si teníamos apenas 7 ministerios, 10 ministerios en la Cuarta República, ahora hay 27 ministerios y no desaparecieron los otros. Entonces, ¿cuál es, la razón de crear, y crear nuevos aparatos burocráticos? Para mí es un error.
No, lo que pasa es que el presidente lo que ha hecho, un gran ministerio te lo divide y la burocracia no está creciendo. O sea, el Ministerio de Producción y Comercio, bueno, creó el Milco, creó el otro ministerio, pero con el personal que existía en el Ministerio de Producción y Comercio. Es decir, la burocracia personal no ha crecido y la burocracia material tampoco. De hecho, hay un proyecto, yo lo conversaba con una ministra el viernes pasado. Hay un proyecto de dividir los ministerios de tal manera de que cada ministro se encargue de un problema específico y pueda resolverlo con eficiencia. Porque esos superministros que nosotros hemos tenido históricamente al final no han hecho nada. Y al final lo que hacen es, pues, se dedican más a una área que a otra. Entonces, mira, de repente habrá que dividir más y tendremos 50 ministerios. Pero con el mismo personal y con la misma estructura física y con los mismos carros que se tenían con anterioridad.
Ojalá que así sea, porque eso es lo que va a hacer incluso acercar más el poder del pueblo con su propio representante que tiene elegido ahí. Y que incluso que todos esos funcionarios sepan que son revocables.
Claro, o sea, sobre todo un ministro de libre nombramiento y remoción del presidente. No lo está haciendo bien y chaolín con él, pues.
Ahora, si tú cierras los ojos y dices, me dices 3 cosas malas que ha hecho este gobierno.
Cierro los ojos. Uno, mantener mucho tiempo a Michelena, yo creo que eso fue horrible. Dos, ha pecado por omisión en el Poder Judicial. Creo que se ha hecho muy poco en el Poder Judicial, la corruptela y las tribus judiciales siguen intactas. Tres, creo que no se ha combatido decididamente la corrupción.
Y si te digo que me digas que vuelvas a cerrar los ojos y que me diga 5 cosas buenas que ha hecho.
Lo que pasa es que ahí se ha fregado, mira, la misión Robinson y la alfabetización del pueblo. La misión Sucre y Rivas y los procesos para continuar en la educación, la misión Mercal para darle alimentos, la misión Barrio Adentro para darle salud, la nueva, los consejos comunales, la creación de los consejos comunales, la reelección de Chávez, serían muchísimos. Ahí sí es verdad que la cuenta no terminaría.
Yo siempre parto de, una idea de que uno no debe de vivir del pasado, pero también creo en que uno no debe de vivir para el futuro, que uno debe de vivir un presente y que ese presente, siempre que sea bueno, sea un presente prolongado.
Ojalá me encuentre yo una sueca hoy, entonces, ¿no?
Así es, pero sin embargo, te digo, ¿cuál tú crees que puede haber? Existe un peligro. Apenas ayer el, presidente dijo que todavía creían que estaba el magnicidio en puerta, las guarimbas alimentarias, más esto que se avecina, que es la no concesión de permiso de transmisión de Radio Caracas Televisión que pueda generar también en un, en otro chispazo de la oposición.
Mira, yo Yo creo que el imperio norteamericano sigue conspirando contra Venezuela. Y los lacayos que ese imperio tiene en Venezuela, siguen conspirando contra Venezuela. Sin embargo, ya nosotros no somos los mismos del 2002, del 2003. Yo creo que nos hemos envejecido, hemos madurado, y ya no nos van a agarrar a inocentes y por sorpresa como lo hicieron con anterioridad. Yo entiendo que ellos se siguen conspirando, pero nosotros nos seguimos fortaleciendo. La no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión se basa incluso en un decreto de cuando Jaime Lucinchi, decreto de 1987. Y bueno, esa es la ley está para cumplirla. Lo que pasa es que esta gente se creían que ellos eran los dueños del país, los amos del valle, que podían hacer lo que les daba la gana. Pues sencillamente ahora hay un gobierno y ese gobierno toma decisiones y esas decisiones las vamos a defender en la calle y en cualquier otro escenario.
Y ya nosotros para terminar y conversando aquí con nuestro amigo, compañero y dirigente de la Revolución Venezolana, Carlos Ezcarra Malavé, tú eres miembro también de la Comisión de Política Exterior. Sin embargo, en el exterior la lucha es fuerte. No tenemos los representantes que nos que están ni siquiera muy cerca de esos cinco motores. ¿Por qué crees tú cuánto tiempo tenemos que nosotros esperar para que tengamos unas misiones diplomáticas en el extranjero que todo sea rojo, rojito, que estén incorporados a esos cinco motores?
Mira, ojalá pudiéramos hacerlo lo más pronto posible. Hay mucha gente que apoya a Chávez. Sin embargo, Chávez, como buen conductor, él ha ido con mucho aplomo escogiendo los cuadros dirigentes en todos los niveles, tanto en el nivel ministerial, en la asamblea, para el servicio exterior. Y bueno, esos son pasos que se van dando lentos pero seguros. Decían los latinos, festina lenti, apresúrate despacio. Nosotros nos estamos apresurando, pero consolidando la revolución. Ahora se están haciendo los nuevos cursos para el servicio diplomático, para segundo y tercer secretario. Nosotros esperamos de que esa gente que salga de ese curso, además de Roja Roviter, sea la gente que en 5 o 10 años esté en un cargo de embajador o de cónsul. Por otro lado, la Comisión de Política Exterior, somos 9 personas, nosotros estamos a la orden. Mira, para estar en cualquier parte del mundo donde debamos hablar de la revolución bonita, de la patria buena, de Bolívar, de Chávez, de la revolución.
Nosotros desde aquí queremos comprometer al compañero Carlos Ezcarra con tres cosas. Una es que compañeros de Venezuela me han escrito, saben que tú estás por aquí, por estos lados, y nos entregaron por dos vías diferentes, pues, dos cartas hacia el presidente. Una que se trata de, creo yo, hojeándola por encima, de la cuestión de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y otra que no sé, pero que es dirigida a él. Esas son dos. La tercera es el proyecto Río, proyecto de Radio Internacional Orinoco, que tiene como fundamento ser una radio de 24 horas del día en internet, que llegue a todos lados, que nosotros podamos tratar de contrarrestar esa opinión tan negativa que tiene los medios de comunicaciones bombardeando, simplemente haciendo el eco. Nosotros queremos convertirnos en el reflejo fiel, en una voz bolivariana en el extranjero, y no solamente aquí en Suecia, donde hay más de 50 radios alternativas, sino que también en otros países de Europa. La Asamblea Nacional Venezolana puede apoyar también este proyecto. Yo creo que es un problema político más que económico, es un problema de ver la estrategia comunicacional tal como lo es Telesur, nosotros de otro lado, Aporrea, que se convirtió también en eso, que nosotros no debemos esperar que vengan los medios de comunicación tradicionales a enfrentarnos. Esas tres propuestas, queremos que tú le hagas con toda tu valentía y todo tu apego a las posiciones estratégicas, que haga lo que pueda para que por lo menos eso sea escuchado.
Seguro que sí, Cheo. Bueno, las cartas y el proyecto, todas esas cosas yo se las voy a entregar directo al presidente. Yo cuando regrese de esta gira, como miembro de la Comisión de Reforma Constitucional, tengo una reunión con él y ahí le entregaré eso y le explicaré lo importante y lo vital que es el proyecto de Río Orinoco para la estrategia comunicacional acá en Europa.
Muchas gracias, Carlos. Y si quieres dejarle los últimos mensajes a todos nuestros radioescuchas, que no solamente van a ser aquí en Suecia, sino que vamos a tratar de llevarlos a otros lados.
Bueno, un fuerte abrazo socialista, bolivariano, revolucionario, chavista, en el entendido de que estamos construyendo una patria para todo el mundo. En Venezuela se está debatiendo el futuro de la humanidad y yo creo que es hora de que ganemos lo bueno. Vamos a ganar.
Muchas gracias, Carlos.